desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Los lunes, de 0 a 1, Oscar Rizzo y Fernando Fuentes te invitan a surfear paradigmas en colisión o a pisar tierra firme. También a maravillarte con estrellas que quizás ya no están. Y entretenerte con historias fascinantes que vienen de una excavación, una computadora o un tubo de ensayo. El tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio. ¿Vos qué pensás? ¿Hay razón para todo? Quédate en Del Plata y nos hacemos compañía.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Tornillo de Arquímedes. Soy Fernando Fuentes, como todos los lunes, aquí con el Tornillo. Hoy sin Oscar Rizzo, pero estará igual en algún pasaje del programa. Hoy Ciencia por Radio, como siempre, programa muy variado, muy, muy interesante. Largaremos contando algunas novedades, algunas noticias. Hoy viene por el lado de un volcán que tuvo una erupción allá a principio de este año y del cual hay novedades muy interesantes que tienen que ver con la columna de cenizas que emitió dicho volcán. Ya les contaré bien en la sección. Luego tenemos las habituales entrevistas del programa. Comenzamos con Ana Cohen. Ana está en Mendoza, es microbióloga, es doctora en ciencias biológicas. Pertenece al Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, el IBAM. Esto depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo. Con ella vamos a charlar acerca de un tema fascinante, súper interesante, que tiene que ver con los con tomates. Tomates son plantas vegetales que uno siempre quiere tener en su ensalada. Y vamos a charlar acerca de ciertos mecanismos que entran en juego con el tomate y que tienen que ver con la salinidad de los suelos. Es decir, los suelos salinos generan dificultades para el crecimiento de esta planta. Y bueno, hay estrategias nuevas utilizando bacterias, ya contaremos bien un poco en la entrevista, que permiten a esos tomates resistir los suelos salinos y bueno, crecer un poco más sanos. Así que no se pierdan esa entrevista. Luego tenemos, como comenté, la participación de Oscar. Está en estos momentos afuera, pero bueno, nos deja un audio muy interesante que tiene que ver con nuevos tratamientos para una enfermedad que es frecuente y que genera, digamos, un gran compromiso, que es la fibrosis quística. Así que nuevos medicamentos para esa enfermedad genética, ya nos explicará un poco él de qué se trata. Luego la segunda entrevista viene también por otro tema fascinante. Acá en este programa nos encanta la astronomía, así que hemos convocado a Laura Morales. Laura es doctora en física, es astrofísica, pertenece al Instituto de Física del Plasma, el INFIP. Esto depende del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires. Con ella vamos a charlar acerca de un planeta que está relativamente cerca de nosotros, en distancias planetarias, por supuesto. Hablamos de Marte. ¿A quién no le fascina a Marte? Tiene todo ahí un aura dando vuelta de ficción, pero también mucha ciencia y mucho trabajo de los científicos. Hoy vamos a comentar acerca de la atmósfera marciana, qué características tiene. Sabemos que es muy tenue, sabemos que es muy diferente a la que existe en el planeta Tierra, pero bueno, charlaremos un poco acerca de eso, acerca de qué pasó con esa atmósfera, cómo impactaron lo que se denominan vientos solares. Nos explicará bien Laura un poco en detalle, así que por ahí viene la segunda entrevista del día, así no se la pierdan. Súper, súper interesante. Luego, para el cierre, si el tiempo nos da, charlaremos un poco en Curioso Motor, esta sección de curiosidades que tenemos. Les contaré acerca de por qué los peces cuando nadan miran hacia abajo en los ríos. Ya sabrán bien a qué se debe esa curiosidad. Así que bueno, recuerden, estamos todos los lunes a las 0 horas haciendo estos episodios del Tornillo. Ubíquennos por aquí, por Radio del Plata. Estamos también disponibles en iVoox y Radio Cat. Allí pueden dar con programas anteriores, escucharnos a demanda, como se escucha un poco la radio. Cuando quieran y como quieran, pueden descargar el audio y escucharnos por allí. Estamos también en Radio Cat, que es otro portal disponible para escucharnos a demanda. Pueden también seguirnos por las redes sociales, ubíquenos en Twitter, @tornilloarqui, es nuestra cuenta en esa red social. Estamos también en Instagram y Facebook. Son todas las vías de contacto para comentarios, sugerencias, pedidos de tema, lo que ustedes quieran. Aprovecho para habilitar el WhatsApp de la radio, es el 11-2340-1030. 11-2340-1030, todos los mensajes, por supuesto, también serán leídos y muy, pero muy bienvenidos. Vamos con algo de música y charlamos acerca de esta erupción volcánica de principio de año. Pasando revista, sección de novedades. Hoy vengo con una noticia que se publicó recientemente en una revista muy prestigiosa que es Science. Allí da cuenta de un trabajo de un grupo británico de la Universidad de Oxford estudiando una erupción volcánica que ocurrió a principios de este año. La erupción es del volcán Hunga Tonga, justamente allí en esa nación, en Tonga, en Oceanía. Este volcán generó una explosión interesantísima, importantísima, con, bueno, lamentablemente un tsunami y cierto compromiso para poblaciones que estaban allí vecinas. Lo que se observaba a simple vista era una columna tremendamente alta de cenizas. La novedad ahora de lo que se publicó recientemente es que esta columna superó los 57 kilómetros. ¿Qué significa esto? Atravesó la troposfera, atravesó la estratosfera y se metió de lleno en la mesósfera, es decir, la capa atmosférica que se encuentra por allí. Es la primera vez, al menos, que se registra algo así. Las erupciones anteriores, de las que se tiene, digamos, noción, no habían logrado esto. Entonces, esto habla del índice de explosividad de este volcán. Esto se logró por medio de unas técnicas muy interesantes que se utilizan mucho en astronomía, que se denominan el paralaje, y utilizando o empleando satélites geoestacionarios ubicados en zonas estratégicas. Tres satélites pudieron, fotografiar esta columna de cenizas de diferentes ángulos y determinar esto que les comento, 57 kilómetros, de altura. Es todo un récord. Las alturas anteriores de las columnas, tenemos que remontarnos, por ejemplo, al volcán Pinatubo, que fue por allí en los 90, alrededor de 30 kilómetros, 40 kilómetros. También hay un volcán en México con 30 kilómetros. Esto es súper interesante porque va a permitir modelar mejor estos fenómenos, va a permitir también tratar de determinar cómo impactan en la atmósfera fundamentalmente este tipo de erupciones. Así que bueno, abre todo una serie de preguntas para los científicos que están a cargo de esto. Así que bueno, me pareció interesante, esto es un nuevo récord y bueno, va a estimular muchas preguntas, lo cual siempre en ciencia es fundamental. Yourself trying to hold on to what you used to be.
so clear, the past is all gone.
La tenemos en línea a Ana Cohen. Ana está en Mendoza, es microbióloga, es doctora en ciencias biológicas, pertenece al Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, el IBAM. Esto depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo. Con ella vamos a charlar un tema que nos parece súper interesante. ¿A quién no le gusta disfrutar de un buen tomate en una ensalada? Y bueno, sabemos que a veces el tomate, cuando está en campo, tiene que enfrentarse a diferentes estreses, diferentes desafíos. Uno de ellos es la salinidad de los suelos. Bueno, entonces convocamos un poco a Ana para que nos cuente un poco qué pasa exactamente con los suelos salinos y el tomate y qué estrategias existen para defender, digamos, para que esa planta pueda defenderse de ese estrés. Así que bueno, la saludamos. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todos. Les agradezco la posibilidad de contarles un poco lo que hacemos en el grupo de trabajo y bueno, y de divulgar un poquito los conocimientos que hemos obtenido a lo largo de estos años.
Bueno, ¿cómo se comporta, digamos, el tomate en suelo salino? Sabemos que la salinidad es un problema que está empezando a complicar un poco, de la mano del cambio climático, ¿no? Un poco más a los cultivos.
Bueno, el tomate, como todos los cultivos, cuando aumenta la condición de salinidad, disminuye su crecimiento, y esta disminución del crecimiento va a provocar finalmente una disminución en la producción de tomates, en este caso. Entonces, por diferentes mecanismos, la planta intenta tolerar esta situación de estrés salino en este caso, para poder sobrevivir en estas condiciones y también producir la mayor cantidad de frutos. Uno de los mecanismos que tiene es realizar un ajuste osmótico, para poder enfrentar esta condición de salinidad y bueno, y así mantener su crecimiento.
Cuando hablas de equilibrio osmótico, desequilibrio osmótico, ¿exactamente a qué te referís, Ana?
Me estoy refiriendo a la síntesis de compuestos, como por ejemplo la prolina, que es un aminoácido, que es un soluto, que le ayuda, que la planta acumula, aumenta sus niveles cuando está en esta condición de estrés y le ayuda a enfrentar esta situación. Además de esto, la planta tiene una serie de mecanismos como el aumento de los niveles hormonales, rápidamente incrementan la respuesta de las hormonas que le ayudan a tolerar la situación de estrés, y también desencadena todo un mecanismo de respuesta antioxidante, como la síntesis de diferentes enzimas, para poder contrarrestar esta situación desfavorable.
Bueno, y como comentaba un poco al principio, el cambio climático puede generar un incremento en esta salinidad, digamos, ya es un problema, ¿no?, a nivel de nuestro territorio, ya nos contará si es algo prevalente, pero el cambio climático en un futuro podría agravar esto, podría hacer que el tomate se exponga a condiciones de salinidad incluso más intensas.
Sí, a nivel mundial existe una tendencia al aumento en la salinidad. Se ha demostrado, existen informes de la FAO, donde la salinidad a nivel mundial va aumentando y se espera que siga incrementando a lo largo de los años. Particularmente en el tomate, lo que se cultiva en Mendoza, se cultiva con riego. Y el riego va aumentando la concentración de sales a lo largo del cultivo. Entonces, esta es una problemática a nivel mundial y también particular, que va a ir provocando diferentes daños en los cultivos. Particularmente se produce una disminución del crecimiento de la planta y bueno, como consecuencia en todo lo que es la producción de los diferentes alimentos.
Específicamente, digamos, la salinidad impacta en todo el desarrollo de la planta, el desarrollo de las raíces, el desarrollo del tallo, de las hojas, ¿o tiene algún sector en particular?
No, la salinidad, depende del grado de salinidad, pero afecta todo el crecimiento de la planta. O sea, se frena el crecimiento, la planta no puede incorporar los nutrientes necesarios que necesita para crecer, entonces al haber menor crecimiento, eso después se traduce en un menor rendimiento.
Un poco lo comentaste, es decir, este impacto a nivel de estos desequilibrios osmóticos que producen, ¿cómo se estudian? ¿Cómo podés accederlo, digamos, en el laboratorio?
Bueno, nosotros en el laboratorio lo que analizamos es diferentes parámetros, ya sea de crecimiento de la planta, como parámetros morfológicos que nos indican cómo la planta se va adaptando para crecer en estas condiciones. Por ejemplo, medimos el área de la hoja, que la condición de salinidad es mucho menor, medimos la altura de la planta, el peso seco, la fotosíntesis. Todos sabemos que la planta, para poder fijar el dióxido de carbono, realiza la fotosíntesis. Entonces, si la fotosíntesis es menor, nos está indicando que esa planta está acumulando menor materia seca y eso va a provocar que un menor crecimiento. Además, se produce daños en las membranas, esto es como consecuencia de un estrés oxidativo, y nosotros por medio de algunos indicadores, por ejemplo, midiendo el intercambio de iones en las membranas, podemos ver si una membrana está dañada o no. Y además, se producen el incremento de algunas enzimas que también están relacionadas con la disminución de las especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, que van causando daño a nivel de la célula, y se produce también un incremento de algunas sustancias antioxidantes o algunos aminoácidos, como la prolina, que es un aminoácido que aumenta cuando la planta está en una condición de estrés para poder tolerar la situación del estrés oxidativo.
Ana, ¿cómo se puede desde la microbiología ayudar y mejorar estas situaciones?
Bueno, existen bacterias que interaccionan con la planta de forma benéfica, que por diferentes mecanismos le ayudan a la planta a tolerar estas situaciones. Estas bacterias tienen una capacidad de, por ejemplo, fijar nitrógeno, solubilizar fosfato, producir diferentes hormonas, pero cuando están en una condición de estrés, activan otros mecanismos que benefician a la planta y le ayudan a tolerar esta situación de salinidad en este caso. Por ejemplo, hemos visto que la inoculación con estas bacterias disminuye todos los daños que se producen en la planta frente a una condición de salinidad, y estas plantas sufren menos el estrés. Por ejemplo, aumentan los niveles de prolina, aumentan los niveles de las diferentes hormonas que le ayudan a tolerar esta situación. también aumentan otras sustancias antioxidantes, como por ejemplo los polifenoles, y se ha visto que también existe un menor daño en cuanto a la fotosíntesis cuando estas plantas están inoculadas. Entonces, en el laboratorio seleccionamos las bacterias que son tolerantes a las condiciones de salinidad para que sean efectivas cuando uno las inocula cuando interaccionan con la planta. Si siguen manteniendo estas condiciones benéficas, digamos, cuando están interaccionando con la planta.
O sea, ¿se agregarían estas bacterias a las raíces de las plantas, por ejemplo, y eso favorecería su crecimiento, sería así?
Claro, uno las puede agrega un cultivo de bacterias. Estas bacterias lo que favorecen es el crecimiento de las raíces de la planta, y en estas condiciones la planta puede absorber mayor cantidad de nutrientes del suelo. Eso permite que crezca la planta en mejores condiciones, y esto aumenta no solo el crecimiento, sino que después se traduce en mayor rendimiento.
Ana, ¿y cómo se eligen esas bacterias específicamente? Porque obviamente el suelo tiene un sinnúmero de bacterias, pero ¿cómo ustedes seleccionan las bacterias que son más eficientes para determinada plantación?
Bueno, nosotros lo que primero nos interesaba es que las bacterias sean capaces de fijar nitrógeno y solubilizar fosfato, porque queremos disminuir la síntesis de fertilizantes que se agregan al suelo para el crecimiento de las plantas. Entonces, primeramente seleccionamos de todas las bacterias que aislamos del suelo, aquellas que eran capaces de fijar nitrógeno y solubilizar fosfato. En base a eso fuimos seleccionando y realizamos diferentes pruebas. Por ejemplo, las hicimos crecer en condiciones de salinidad también, porque nos interesaba que una vez que nosotros las inoculemos en plantas que van a crecer en condiciones de salinidad, estas bacterias sigan realizando simbiosis con la planta. Entonces, por diferentes pruebas que realizamos en el laboratorio, fuimos seleccionando aquellas más eficientes, las que solubilizaban diferentes fuentes de fosfatos, porque la velocidad en que solubilizaban el fosfato, la velocidad de crecimiento, la competencia con otros microorganismos también. Y esto nos permitió llegar a las bacterias más efectivas.
Ana, ¿estas bacterias que estudiaste son específicas para el tomate o podrían ser aplicadas, por ejemplo, en otros cultivos?
No, han sido efectivas en tomate, también las hemos probado en pimiento. Estamos realizando algunas pruebas en vid. En general, algunas de ellas son específicas y otras pueden interaccionar con diferentes cultivos. Nos hemos visto que, por ejemplo, tenemos una pseudomona que funciona muy bien en todos los cultivos que la hemos probado, y por ejemplo, otra de ellas, celulosa y microbium, anda muy bien en pimiento, pero no funciona tan bien en tomate.
Ana, ¿y cómo se escala desde el laboratorio hacia la producción en masa de este tipo de productos, digamos, vegetales, a un costo razonable, digamos, que no incremente mucho el costo de producción?
Bueno, los bioinoculantes es un mercado que ha emergido y que es muy interesante en los últimos años. Lo que uno hace en el laboratorio es preparar cultivos que se pueden agregar como medio líquido con un determinado número de bacterias, que uno tiene que realizar pruebas en el laboratorio y también a campo para ver si esa concentración es efectiva. O también se puede deshidratar o usar procesos de liofilización en donde las células están preparadas para crecer una vez que uno posteriormente las hidrate. En nuestro caso, por ejemplo, como el cultivo se produce a partir de en los viveros, en las bandejas plantineras, podemos incorporar estos bioinoculantes en forma líquida con el riego y ya se trasplantan al campo los tomates ya inoculados, los plantines ya inoculados.
Los desafíos futuros para, bueno, tu laboratorio vienen por ese lado, ¿no? Por llevar todo esto que aprendieron a nivel del laboratorio al campo, ¿no? Esos son los objetivos que vienen.
Sí, estamos trabajando en eso. Tenemos algunos resultados preliminares a campo. Pero sí, queremos desarrollar un inoculante, porque es una alternativa ecológica amigable que se puede utilizar en el campo sin producir algún daño colateral como puede ser con el uso de los fertilizantes de síntesis química, fertilizantes o agroquímicos así en general. O al menos lo que intentamos es disminuir su uso.
Bueno, muchísimas gracias Ana por tu participación en el programa, sumamente interesante lo que contás y obviamente estamos a la espera de que nos cuentes más adelante los resultados de esta metodología, digamos, que implica un control ecológico de los cultivos. Muchísimas gracias.
Bueno, yo les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de contarles al público en general lo que nosotros hacemos en el laboratorio.
Oscar Rizzo y Fernando Fuentes conducen El Tornillo de Arquímedes, una herramienta fundamental para contestar todas las preguntas que la ciencia se hace. Hasta la una, en Del Plata. Del Plata, AM1030, la radio de la verdad. De lunes a viernes de 16 a 18, Chiche Hellblum está en Del Plata. Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Hola Chiche. Chiche Hellblum está en Del Plata. La verdad está en Del Plata. AM1030. Tomás Méndez está en Del Plata. Información, análisis y el mejor humor para comenzar el día. Duro de callar. Con Tomás Méndez, de lunes a viernes, desde las 7, por Del Plata, la radio de la verdad.
Las fronteras en la ciencia son zonas febriles que existen solo para ser superadas. Todo allí es cuestión de tiempo. El tiempo que lleva a hacerse experto en las tácticas del ensayo y el error. El Tornillo de Arquímedes. Ciencia por radio.
Auspicia este espacio Laboratorio Tuteur, una empresa argentina con más de 50 años de trayectoria en la industria farmacéutica.
Buenas noches a la audiencia. Bueno, hoy no estoy en Buenos Aires, ya que estoy concurriendo a un congreso de fibrosis quística, el Congreso Americano de Fibrosis Quística, en la ciudad de Filadelfia, en el este, en la costa este de los Estados Unidos. La fibrosis quística es una enfermedad que se detectó en la década del 30, se la diferenció de otras enfermedades mal absortivas. Y en ese entonces la descripción fue basada en 5 casos de autopsias de bebés menores de un año. Hasta 1960-65, la sobrevida no superaba los 12 años. Los niños morían por problemas de desnutrición y por problemas respiratorios. Con la aparición de las enzimas pancreáticas que permitieron mejorar la nutrición y de nuevos tratamientos para la parte respiratoria, basados básicamente en mejorar el drenaje de las secreciones, porque estos pacientes tienen infecciones crónicas pulmonares, la sobrevida mejoró bastante, llegando a ser de los 20 años, es decir, pasó de los 12 a los 20 años. En los años sucesivos, yo diría en la primera parte del siglo XXI, se fue de alguna manera mejorando estos tratamientos y la sobrevida mejoró también significativamente a los 30, 32 años. Aún así, la sobrevida, es decir, la vida media de estos niños estaba muy por debajo de la vida media de cualquier persona que habita el planeta. Y esto se daba básicamente porque sobre la parte evolutiva de la enfermedad, el compromiso pulmonar terminaba produciendo insuficiencia respiratoria y los pacientes terminan o en la muerte o en trasplante de pulmón, que es la característica en estos pacientes. Sin embargo, hacia más o menos el 2015 aparecen unos medicamentos que van a tener van a generar un curso de la enfermedad muy, muy llamativo, que se llaman moduladores y actúan sobre la proteína alterada en estos pacientes. Eso hizo de que mejorara de nuevo la sobrevida en un grupo de pacientes con fibrosis quística, porque en ese momento no se lo aplicaba a todos, hasta que en el 2019 aparecen los moduladores de tercera generación, con los cuales la sobrevida empezó a mejorar y el 94% de los pacientes que tienen fibrosis quísticas responden a estos tratamientos, con lo cual drásticamente en pocos años la sobrevida llegó en los países centrales hasta los 50 años, o sea que hubo un salto cualitativo gigantesco con estos medicamentos que van sobre la alteración estructural de esta proteína. Pero aún queda un 6% de los pacientes que no responden a esta terapia que se llama moduladores. Y bueno, un poco la novedad en este congreso del 2022 aquí en Filadelfia es que ahora, en poco tiempo más, va a haber una alternativa para tratar a estos niños y adolescentes y adultos que padecen la enfermedad. Y es que ese 6% de los pacientes que son heterogéneos, es decir, no todos tienen la misma alteración en los genes, van a poder ser tratados mediante técnicas nuevas, inclusive técnicas que fueron mejoradas durante la pandemia, es decir, a través de poder, por ejemplo, transmitir a través del ARN mensajero, como pasó con las vacunas de Pfizer y de Moderna, entonces poder incorporar a ese ARN mensajero la estructura del gen defectuoso de la fibrosis quística, y entonces eso podría significar prácticamente la cura de la enfermedad en estos pacientes. Y también a través, ya ni siquiera a través del ARN mensajero, sino también a través del ADN, poder de alguna manera modificar el ADN a través de métodos como el CRISPR, que son tijeras genéticas que cambian la estructura de ese ADN, favoreciendo la introducción de una secuencia normal en lugar de la secuencia patológica. Entonces, se espera para los próximos 3 o 4 años que el 100% de los pacientes con fibrosis quísticas puedan ser tratados adecuadamente, y esta enfermedad, la más frecuente entre las enfermedades genéticas de la infancia, porque es uno cada 8.000 nacimientos en Argentina aproximadamente, pueda generar expectativas de vida que van a ser muy semejantes a la población general. Probablemente la fibrosis quística sea una de las pocas enfermedades en donde ha habido tal cambio impresionante en la sobrevida de estos pacientes, pasando de morirse en la década del 30 hasta en el año de vida, hasta llegar en los años 2022 a los 52 años, y probablemente dentro de 7-8 años la expectativa de vida de estos pacientes sea igual a la de cualquiera de la gente que no padece esta enfermedad. Bienvenida a la tecnología, y esperemos que pueda ser aplicada a cualquier otra enfermedad genética, Y también, digamos, que es otro tema que incumbe a todo esto, que el acceso a esta medicación sea uniforme para todos los pacientes que la padecen. Bueno, gracias, ya volveré a estar con ustedes a partir de la semana que viene en el Tornillo de Arquímedes.
Laboratorio Tuteur está especializado en el desarrollo, elaboración y comercialización de productos para los segmentos de oncología, hematología, sistema nervioso central y enfermedades huérfanas. Laboratorio Tuteur, celebrando 50 años de crecimiento constante, calidad e investigación al servicio de la salud.
Aquí en el tornillo, la tenemos ya a Laura Morales. Laura es doctora en física, es astrofísica, pertenece al Instituto de Física del Plasma, el INFIP, esto depende del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, y es además docente de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Exactas, más específicamente en la carrera de física. Con Laura, como comentamos, vamos a charlar acerca de algo que nos fascina. Creo que Marte genera fascinación, es un planeta que está cerca de nosotros y que ha dado mucho para la investigación, mucho para la ficción y demás. Y vamos a charlar particularmente acerca de algo que desvela bastante a los científicos y científicas y que tiene que ver con la atmósfera marciana. Sabemos que Marte en su momento tenía cierta atmósfera, hoy queda muy poco de eso ya por allí. Así que bueno, le vamos a consultar a Laura qué pasó con esa atmósfera marciana, qué ocurrió, a qué se debe que hoy sea tan, pero tan tenue. Así que la saludamos. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Fernando?
Bien, bueno, la pregunta es esa. ¿Tiene Marte atmósfera? Y si la tiene, ¿por qué es tan diferente a la de la Tierra?
Bueno, gracias por invitarme y gracias por darme esta chance de hablar un poco de Marte. Bueno, Marte es un planeta que es bastante parecido a la Tierra, es rocoso, es la mitad de la Tierra, es un poco más chico y está bastante cerca del Sol, digamos. Es un poquito, está un poco más lejos que nosotros del Sol, pero está bastante cerca en términos planetarios. Lo que pasó con Marte es que no sabemos exactamente cuándo, pero tenemos un rango de valores, hace más o menos unos 3.800, 4.000 millones de años, tenía un dínamo, es decir, tenía un centro líquido, ese centro líquido se movía y generaba un campo magnético. En algún momento ese centro líquido, ese corazón líquido de Marte se solidificó, no sabemos bien por qué, y su campo magnético prácticamente desapareció. Entonces quedó libre a el asedio del Sol, o sea, quedó sin escudo. Nuestro planeta, la Tierra, tiene un escudo natural que es el campo magnético, entonces cuando sopla el viento solar, que además de partículas trae campo magnético, nuestro campo magnético actúa como un escudo, como una protección, entonces deflecta mayormente el viento solar. Obviamente algo nos toca, porque hay un montón de complejidad en la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre, pero nos protege un montonazo. En cambio, Marte se quedó sin escudo. Entonces, cuando te quedás sin escudo, ¿qué es lo que pasa? Ese viento solar empieza a soplar y va a ir arrastrando y llevándose lo que encuentra en el camino. Y lo que va a encontrar en el camino es una atmósfera que en principio está bastante claro, o hay, digamos, las hipótesis han sido corroboradas en los últimos años, era una atmósfera que tenía agua, que tenía bastante agua. De hecho, encontraron deuterio en Marte y se supone que ese deuterio, que es un derivado, digamos, para decirlo rápido, del agua, está allí porque antes hubo mucha agua. Se supone que la hipótesis más que va ganando, digamos, hasta el momento, es que Marte tenía una atmósfera muy densa y muy llena de agua. Pero bueno, a medida que fue pasando el viento solar, sopla, millones de años, se la arrastró todo y ahora queda una atmósfera muy tenue, y nos queda este planeta casi desierto, que es el que conocemos.
Claro, es lo que vemos habitualmente ahora, digamos, con Opportunity y demás, y los demás que vinieron, los rovers que están dando vuelta por allí, se ven cauces de ríos, ¿no? Secos, en una superficie completamente desértica, como bien comentás.
Claro, y se ven estas tormentas de polvo, ¿viste? Que se observan y qué sé yo, sí, tal cual.
Entonces, las características de la atmósfera marciana eran similares, podemos decir que en un momento tenían, una densidad similar a la de la Tierra, ¿no?
Sí, la hipótesis que se maneja y que se ha ido corroborando a partir de observaciones, etcétera, es que sí, que tuvo la atmósfera de Marte era bastante parecida a la de la Tierra, con agua, digamos. Sí.
Y esa atmósfera, digamos, se sigue perdiendo, o sea, es un fenómeno que sigue, los vientos solares siguen impactando, ¿no?
Sí, el viento solar sigue llevándose atmósfera marciana mientras hablamos, digamos, es un fenómeno que ocurre todo el tiempo. La cuantificación, ahí ponele que le fallamos un poco, o sea, los modelos que nosotros hacemos todavía no dan cuenta de la cantidad que se pierde, pero el fenómeno global lo entendemos bastante bien. Después hay detalles, obviamente, porque Marte tiene sus características propias, digamos, y entonces, bueno, hay pequeñas diferencias, pero hoy se está perdiendo, sí. O sea que cualquier plan que uno haga a futuro, pensando, bueno, voy a ir a Marte a colonizar, tenés que ir a colonizar un lugar donde no hay atmósfera y a medida que pasa el tiempo en el que vos te estás demorando en ir, va a haber cada vez menos. Eso es un problemón para llevar gente a Marte. Una persona que esté en Marte va a estar expuesta a la radiación solar mucho más de lo que estamos nosotros, con lo que implica eso para, por ejemplo, el desarrollo de enfermedades como el cáncer, esas enfermedades en las cuales la radiación es instrumental para que aparezcan, o sea, y con las modificaciones que eso genera en nuestras células. Por eso pensar un viaje a Marte, no solo hay que pensar en llevar comida, en llevar agua, en cómo llegás, en los 2 años que estás en el viaje y que no ves a tu familia y bla, 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 sino en que estás expuesto a la radiación. Y eso es realmente muy peligroso. Pensemos que ahora, cuando un astronauta está en la Estación Espacial Internacional, si uno sabe que va a haber algún rompimiento en nuestro escudo, al astronauta se lo deja adentro y no se lo deja salir. Entonces, hay una cuestión de seguridad que es súper importante para pensar en un viaje a Marte.
Laura, cuando hablas de vientos solares, ¿exactamente a qué te referís? Digamos, estos vientos solares chocan con la atmósfera marciana y siguen produciendo daño allí. Pero exactamente, ¿qué entendemos por vientos solares?
El viento solar es... vamos a empezar a hablar del Sol. El Sol es una estrella que súper conocida, es la estrella que más conocemos, porque es la que tenemos más cerca, tiene una atmósfera inmensa, muy grande, y esa atmósfera está formada por plasma, es decir, por electrones, nubes de electrones y protones y campos magnéticos. De a ratos, por fenómenos que más o menos conocemos, que conocemos bastante bien porque tenemos varias sondas mirando el Sol, esas nubes se escapan del Sol y recorren todo lo que es nuestro sistema planetario. Llegan hasta el borde, hasta el último planeta y siguen de largo. Obviamente, en el camino, algunas se chocan con otras, se mezclan y qué sé yo. Cuanto más cerca estás del Sol, entonces recibís más de estas más puras, digamos, que no llegaron a desparramarse. Cuando esa nube, que no es una nube de agua, es una nube que tiene un campo magnético, entonces llega con algo, se encuentra con materia, y esa materia se va a querer enganchar a ese campo magnético que está pasando. Entonces pasa un campo magnético, hay un electrón, un ión, que forma la atmósfera de Marte, se engancha con ese campo magnético y se va. Es como que vos tuvieras un imán que va pasando y lo que engancha por ahí se lo lleva. Entonces, para pensar, para decirlo muy, muy burdamente, vos tenés una nube que va con un imán y agarra y encuentra cosas sueltitas, las levanta y se las lleva y sigue su camino. Estas cosas van, qué sé yo, muy rápido, no van a la velocidad de la luz, van rápido, pero no tanto, van a, qué sé yo, 500, 600 kilómetros por segundo, y bueno, y se llevan lo que enganchan, digamos. Así funciona, digamos, para decirlo rápido.
Laura, y bueno, sabemos que existe en estos momentos orbitando allí Marte una misión muy interesante que se llama MAVEN, que bueno, justamente trata de estudiar este fenómeno, es decir, el rol que tienen los vientos solares sobre la atmósfera marciana.
Sí, bueno, esto es una misión que ya está hace unos años, era una misión que iba a ser corta de 2 años. Recordemos para los oyentes el tiempo que tarda Marte en dar la vuelta alrededor del Sol es casi como 2 años nuestros. Entonces la idea era que la misión fuera por lo menos una vuelta entera diera alrededor del Sol con Marte. Por eso se la planteó de 2 años, visto desde cómo medimos nosotros los años, más o menos. La cuestión es que fue muy, como muchas misiones de NASA, fue muy bien en el sentido de que está siendo muy robusta. Y se supone que va a estar andando hasta el año 2030. Por ahora está dando datos y esos datos se siguen analizando y sigue habiendo inversión de dinero en analizar los datos y en poner un esfuerzo en eso. Y esencialmente tiene instrumentos, se diseñó para observar la atmósfera, se diseñó para eso. O sea, nunca se pensó que iba a aterrizar en Marte ni nada por el estilo. Y bueno, justamente volviendo a los instrumentos, tiene instrumentos que miden los electrones, que miden el campo magnético, que es súper importante para nosotros establecer cuál es el campo magnético, no solo en la ionosfera, sino en la vecindad, porque ahí nos podemos enterar hasta dónde está llegando el viento solar, podemos caracterizar los campos magnéticos que vienen de un lado y del otro, y decir, esto viene de acá, esto viene de allá. Partículas que son partículas energéticas que vienen del Sol, que son muy energéticas y que son muy dañinas, digamos, para decirlo en términos del daño que pueden hacer a los humanos. Y también podemos medir, analizar los iones, o sea, la materia con carga positiva. Tenemos también posibilidad de medir qué tipo de gases hay ahí, un espectrómetro para saber qué gases vemos. Nosotros, en el trabajo que yo hago, fundamentalmente usamos magnetómetros y medidores de electrones y de protones, pero eso tiene que ver, digamos, con un trabajo particular. Y bueno, eso es esencialmente eso, para decirlo en 2 palabras, es la misión, que es una misión que, como digo, es súper robusta y esperamos que por lo menos dé, yo diría, 2 vueltas más con Marte alrededor del Sol, lo cual también está buenísimo. Si me permitís, voy a hacer acá una pequeña digresión. Hay algo súper interesante y que para nosotros es muy importante, que es que el Sol tiene un ciclo de actividad. Hay momentos que está muy activo y hay momentos que está muy poco activo. Y ese ciclo de actividad dura más o menos 11 años. Entonces es muy interesante poder ver cómo afecta el Sol a un planeta en el momento en que el sol está muy activo o en el momento en que el sol está poco activo. Entonces, ahora que estamos dando la vuelta con Marte, estamos en un momento en el que el sol está casi en su máximo de actividad. El año que viene va a ser el máximo de actividad. Entonces vamos a poder comparar contra lo que pasó hace 5 años, que estaba en un mínimo. Y eso es súper interesante para conocer cómo afectan las estrellas, o sea, las estrellas alrededor de las cuales tenemos un planeta cualquiera. Y esto está buenísimo, poder tener esta comparación en el medio del ciclo solar, porque para la Tierra nosotros lo conocemos muy bien, pero para los planetas que tenemos más lejos, o bueno, inclusive para Venus, que está un poquito más cerca del Sol, no lo tenemos tan claro. Y eso es súper interesante. Así que es una bomba, digamos, algo buenísimo que pasó con Maven, que se está extendiendo. Una gran noticia realmente es esa.
Un poco lo comentaste ahí al pasar. Tuviste oportunidad de trabajar con datos aportados por la sonda Maven. ¿Querés contarnos un poco qué hallazgos obtuvieron?
Bueno, nosotros en realidad lo que hacemos es, con una estudiante, y César Bertucci, que es un investigador del Instituto del IAFE, y también con una estudiante de doctorado, Sofía Burne, que está trabajando, ella es la que más trabaja con los datos. Lo que nosotros hacemos es estudiar justamente cómo es ese momento en el que el Sol choca contra la ionosfera y ver qué características tiene. Si hay reflexión de materia, si hay materia que pasa, qué tipo de estructuras se forman, porque si podemos entender esas estructuras, entender cómo es una estructura, a uno le permite después pensar que si yo conozco la estructura, sé cómo se pierde la energía, sé cómo se disipa. Entonces, caracterizar la estructura después nos sirve para entender la disipación. Y la disipación, en el fondo, está asociada a la pérdida de la atmósfera. Entonces, estamos queriendo entender esa parte, como ustedes bien saben, y los oyentes también, la ciencia es uno aprende un bloquecito, y después ese bloquecito trata de ver cómo se mete en el cuadro general. Entonces, ese es nuestro bloquecito de trabajar con esos datos. Y sobre todo, lo más relevante, lo más importante que tratamos de hacer es generar estadísticas, generar muchas veces que miramos esto. Lo cual parece pavo, pero bueno, tenés un satélite que por primera vez está haciendo estas vueltas. Entonces todo lo que veas todos los días puede ser nuevo, puede ser interesante. Entonces bueno, en eso trabajamos nosotros, a partir, bueno, como digo, César Bertucci es un investigador que trabajó muchos años con datos de satélites y bueno, nosotros nos metimos en estos últimos años.
Perfecto. Este tipo de investigaciones, Laura, que se enmarcan dentro de lo que se conoce como clima espacial, aparte de ayudarnos a entender un poco cómo es la atmósfera marciana, cómo fue el clima de Marte en su momento, nos permitirá en un futuro, digamos, o nos permite ya, digamos, en la actualidad, conocer, por ejemplo, atmósferas de exoplanetas o de otros planetas distantes.
Sí, bueno, eso para mí es una de las grandes preguntas o de los grandes temas laterales que uno trabaja cuando trabaja en la interacción entre una estrella y un planeta cercano. Nosotros ahora estamos como humanidad en una etapa en la que conocemos que hay por lo menos del orden de 5.000 planetas orbitando estrellas diversas. Sabemos que el Sol no es una estrella ni muy rara, es una estrella común, hay un montón de estrellas como la nuestra. Entonces es dable pensar que los exoplanetas que están dando vueltas en otras estrellas se encuentran con también interacción con su estrella y desarrollan un clima espacial. Entonces todo lo que podamos aprender de cómo es el clima espacial de una estrella típica interactuando con distintos tipos de planetas nos va a permitir tener un catálogo de decir, ah, mira, esta estrella cuando interactúa con un planeta sin campo magnético, hace tales cosas. Cuando interactúa con un planeta que tiene un campo magnético así, hace tales cosas. Cuando interactúa con una estrella, un planeta que es gaseoso y con un campo magnético así, hace tales cosas. Y uno va a poder tener un catálogo, que es importantísimo a la hora de pensar, bueno, cuando uno quiera mirar más de cerca a sus planetas, va a tener que mandar algo. Y para mandar algo, tenés que mandar algo que resista, que sobreviva. Que sobreviva implica conocer en qué condiciones va, con qué condiciones meteorológicas va a encontrarse. Así que a mí me parece, sí, súper importante.
Perfecto, bueno, muchas gracias Laura por habernos llevado un rato a Marte. Ahora es una charla fascinante, fantástica, estaríamos horas conversando acerca del planeta rojo. Bueno, el agradecimiento enorme por haber estado en el tornillo.
Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, alguna vez ya seguiremos charlando de estos temas. Les agradezco.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far.
Bueno, cerrando este episodio del Tornillo de Arquímedes, nota fantástica a Laura, tenemos mensajes, justamente saludando a Laura, les pareció excelente esto que acaban de escuchar. Bueno, recuerden, todos los lunes a las 0 horas pueden ubicarnos por aquí, por Radio del Plata. Estamos también disponibles en iVoox y Radio Cat. Allí pueden dar con programas anteriores, escucharnos a demanda, como se escucha un poco la radio. Estamos también en las redes sociales, ubíquenos en Twitter, @tornilloarqui, nuestra cuenta allí. Disponibles también en Instagram y en Facebook. Tengo segundos para contarles esto que les prometí al inicio del programa. ¿Por qué los peces miran hacia abajo cuando nadan hacia adelante? Bueno, se los voy a hacer bastante corta. Esto se publicó recientemente en Current Biology, es una revista muy importante, analizando peces que son los peces cebra. Son peces de laboratorio, pero también viven en lechos, en ríos, digamos, por ejemplo, la India. Hacia allí se dirigieron investigadores. Por medio de filmaciones vieron este comportamiento, vieron que los peces miraban hacia abajo y lograron determinar que básicamente se debe a que los peces, al mirar el lecho, el fondo de los ríos, fijan parámetros y de ese modo pueden calcular la dirección que tienen y la velocidad. Los científicos dicen que es similar a lo que ocurre cuando nos sentamos, por ejemplo, en un tren y tenemos un tren al costado y vemos que el tren sale, el del lado sale, y pareciera que nosotros somos los que nos ponemos en movimiento. A los peces les pasa exactamente lo mismo si no fijan justamente un punto de apoyo, si en vez de mirar el suelo, por ejemplo, miran otros peces y demás. Así que bueno, esto es interesante, es una curiosidad. En este programa siempre nos gusta exaltar un poco eso, pero también abre una serie de ventanas para diseñar, por ejemplo, peces o robots que cumplan funciones no funciones similares, sino que se comporten de forma similar para otras funciones distintas, por supuesto. Es decir, robots bioinspirados. Es decir, estos mecanismos son interesantes y abren todo un panorama. Así que bueno, como siempre, una curiosidad nunca está de más. Bueno, les dejo un gran saludo, el agradecimiento de siempre por estar allí, y estaremos la semana que viene de nuevo con El Tornillo, con Oscar Rizzo aquí en el estudio. Saludos.
Aprendí a escuchar gritando, aprendí a dudar confiando, aprendí a sufrir queriendo, aprendí a llegar esperando. Guardo bien las marcas de cada lección. Del miedo, pero no me da miedo preguntar por qué. De cuán profundo es un río me entero solo cuando meto el pie. Aprendí a volver.